Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 10 de octubre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es medición de la mala distribución de la riqueza en México y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Nabor Cruz Marcelo. Muy buenos días, José Nabor, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal, doctora? Muy buenos días, un gusto estar con usted y con todo su auditorio.
Los teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx. De nuestro invitado. José Nabor Cruz Marcelo es doctor, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral sobre la distribución de los ingresos y el modelo de desarrollo en México fue galardonada con el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas, donde posteriormente realizó estudios postdoctorales y actualmente es investigador titular definitivo. Asimismo, fue coordinador del posgrado de Economía con sede en dicha entidad académica. Actualmente es profesor en el posgrado de Economía de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En diversos trabajos y publicaciones, su interés se centra en la desigualdad, en la distribución del ingreso, en la extrema pobreza y en el lento crecimiento. En su obra académica también analiza escenarios macroeconómicos a través de la técnica de Monte Carlo, así como diversos impactos de políticas públicas alternativas. Además de una prolífica labor editorial, numerosas participaciones en foros públicos, congresos y seminarios nacionales e internacionales, también acumula una extensa labor de divulgación entre comunidades estudiantiles y actores sociales locales. Desde 2019, por nombramiento presidencial, se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pues el día de hoy contamos con la muy grata presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien no solo es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, sino que también hasta nuestros días es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional, Coneval. Aprovechando su visita a nuestra querida radio universitaria y desde luego a nuestro programa Momento Económico, vamos a conversar con él durante el tiempo de nuestra emisión acerca de la mala distribución de la riqueza en México, para que comparta con nosotros cómo se encuentra este renglón económico tan complicado para nuestro país y cuáles serían algunas de las diversas soluciones que se están poniendo en marcha en el marco de la llamada Cuarta Transformación. Dicho lo anterior y para entrar en materia, pido al doctor José Nabor comience por compartir con nosotros qué es el Coneval y cuáles son sus principales objetivos.
Claro que sí, estimada doctora, con muchísimo gusto. Reitero el saludo y el agradecimiento para que Coneval sea invitado el día de hoy. Y bueno, ¿qué es el Coneval? El Coneval, tenemos prácticamente 20 años de existencia, ya que derivado de la última gran reforma de la Ley General de Desarrollo Social, que se aprobó en la Cámara de Diputados en enero del 2004, se da una gran reforma para el enfoque de desarrollo social en nuestro país, y en esa gran reforma se da por sentada la creación de una entidad como el Coneval. Es decir, que el Estado mexicano contara con una entidad que desarrollara dos tareas normativas muy importantes. Por un lado, la evaluación de los programas sociales del gobierno federal, y por otro, el establecimiento de una medición de pobreza con un enfoque multidimensional. Esas son las dos grandes tareas normativas que tiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.
Muy bien. ¿Cómo mide el nivel de pobreza o de la mala distribución de la riqueza el Coneval? ¿Y cuáles son, digamos, en términos generales, las líneas de pobreza de las que se encarga de dar seguimiento en su evolución?
Claro que sí. Ahondaré un poco a detalle porque justamente es parte fundamental del quehacer de la institución, la manera en cómo medimos la pobreza en nuestro país. Justamente, y lo decía en la respuesta anterior, al crearse el Coneval se da porque en ese contexto no existía una medición oficial del Estado mexicano para monitorear la evolución de la pobreza en el país. Después del año 2000, con la llegada del presidente Fox a la presidencia, se da un primer intento de medir pobreza, pero se utilizó solamente el enfoque de ingresos. Después se establece en 2002 un comité técnico para analizar esta misma variable, la de la pobreza, y es cuando se plantea que México tendría que estar, junto con el ámbito internacional, desarrollando un enfoque multidimensional. Entonces, justamente al interior de la Ley General de Desarrollo Social, sobre todo en el artículo 36 de dicha ley, están consignados los elementos que el Coneval tiene que retomar para medir la pobreza. Y son dos grandes bloques. El primero, el del bienestar económico, que utilizamos la parte de los ingresos de la población. Y el segundo gran bloque es el de los derechos sociales. Entonces, ahí tenemos seis dimensiones que ocupamos para medir la pobreza con este enfoque multifactorial. Es el derecho a la educación, que nosotros lo tomamos como una variable de rezago educativo, la carencia por acceso a servicios de salud, la carencia por acceso a seguridad social, dos que tienen que ver con la vivienda, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos que reciben la vivienda, y una sexta dimensión que es la carencia por alimentación nutritiva y de calidad. Hago también una acotación para el auditorio. En el mismo artículo 36 existen otros dos elementos, cohesión social y acceso a carretera pavimentada. Coneval sí ha desarrollado estudios, inclusive una plataforma sobre esta última, acceso a carretera pavimentada, pero no está propiamente integrada a la medición de la pobreza con las seis primeras dimensiones que comenté. ¿Por qué razón? Porque otro elemento que inclusive está normado por ley es que Coneval tiene que utilizar fuentes oficiales de información, y para estimar la pobreza nosotros retomamos la información que el INEGI genera cada dos años con el levantamiento de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Esta encuesta, también por normatividad oficial, INEGI la levanta con una cobertura nacional, la publica la levanta cada año par, la publica el siguiente año. Justo ahora mismo está levantando ya la información 2024, que hará pública en julio del 2025, y ahí Coneval actualizará las cifras de pobreza a 2024. Entonces, ya una vez explicado los dos grandes bloques, bienestar económico y derechos sociales, ¿cómo es que Coneval establece que mexicana o mexicano está en situación de pobreza multidimensional? Exacto. Bueno, tomamos aquella persona con la información de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, y monitoreamos aquella persona que tenga al menos una carencia social y que tenga ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza por ingreso, estará en situación de pobreza multidimensional. ¿A cuánto asciende esa línea de pobreza por ingreso? Uh-huh. Para datos de junio de este 2024, en el ámbito urbano de nuestro país, el valor de la línea de pobreza por ingreso asciende a un poco más de 4,400 pesos mensuales, y para el ámbito rural es de aproximadamente 3,500 pesos mensuales. También hago una explicación muy puntual. Estas líneas de pobreza por ingreso se dividen en dos canastas, la alimentaria y la no alimentaria. La canasta alimentaria es un conjunto muy, muy, muy robusto de productos alimentarios que van verduras, frutas, carnes, lácteos, que también Coneval, en una discusión académica muy robusta, integró los requerimientos nutricionales diarios mínimos que una persona tiene que cubrir. Y esos requerimientos nutricionales se traducen en un gramaje de consumo diario y a su vez se traducen en el valor monetario de estos productos alimentarios. Y la canasta no alimentaria se divide en al menos cinco grandes subconjuntos: el gasto que hace una persona en educación, salud, transporte, calzado y vestimenta, así como vivienda. Entonces, esos son los umbrales. Entonces, aquella persona que tenga ingresos promedios mensuales por debajo de esta línea de pobreza por ingreso y presente al menos una carencia social, está en situación de pobreza multidimensional. Y para pobreza extrema es aquella persona que tenga de 3 a 6 carencias sociales que yo les comenté e ingresos promedios mensuales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, uh-huh, exclusivamente, estará en situación de pobreza extrema. Esa es la manera en cómo categorizamos los distintos niveles de pobreza en el país.
Muy bien. ¿Y cuáles son las principales causas que consideran ustedes presenta el crecimiento de la pobreza o de la mala distribución de la riqueza?
Bueno, sin lugar a dudas, y retomaré los datos más recientes que tenemos para la pobreza multidimensional, uh-huh, que son referentes a 2022. Bueno, en este caso tenemos que 36.3% de la población promedio nacional está en situación de pobreza multidimensional. También me permitiré recordarle al auditorio que toda esta información está disponible en nuestra página de internet del Coneval, la pueden consultar directamente, que hemos tenido en los años recientes en cuanto a evolución de pobreza. Si podemos mapearlo en términos del sexenio del presidente López Obrador, que acaba de terminar, 2018 los niveles de pobreza eran de 41.9% del total de la población. Subió a 2020, derivado de la pandemia, a 43.9% de la población, y de 2020 a 2022 se da una reducción importante para ubicarnos en ese 36.3% de la población en situación de pobreza multidimensional. Claramente, lo que podemos observar desde Coneval, que hay una vinculación muy fuerte con la propia evolución de la actividad económica. Cuando se da el incremento en 2020 de los niveles de pobreza, fue aparejado con la contracción tan importante que tuvimos en la economía. Recordarle al auditorio que en ese año hubo una reducción de 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el país, y sobre todo lo que nosotros analizamos desde Coneval fue cómo se contrajo el mercado laboral, y eso disminuyó muchísimo los ingresos laborales de las personas. Y ese es el mecanismo de transmisión para ubicar ese incremento de pobreza que se da entre 2018 y 2020. Pero esa misma variable del ingreso fue un factor importante para la reducción de pobreza que se reportó en 2022. Y ahí una variable que no hay que perder de vista, y que desde Coneval también lo hemos visualizado fuertemente, es el acumulado que hubo en el sexenio del presidente López Obrador del incremento del salario mínimo. Esa variable fue muy, muy importante para que se pudiera tener un fortalecimiento de los ingresos laborales de las personas en el país. ¿Por qué razón? Porque también comento que al publicar los resultados 2022 hay dos notas técnicas que el auditorio puede consultar en nuestra página de internet, una sobre los hallazgos estadísticos de la base de datos que trabajamos, la propia NIC, y otra sobre el contexto socioeconómico que utilizamos para justamente interpretar los resultados de reducción de pobreza de ese año. Y lo que encontramos es que de 2020 a 2022 los ingresos laborales de los trabajadores se incrementaron casi un 27% en esos dos años. Entonces fue un factor importante el tema del incremento del salario mínimo, obviamente sobre todo en el sector formal del mercado laboral de nuestro país, pero también el de los programas sociales. ¿Por qué razón? Un ejercicio que hacemos cada dos años desde Coneval cuando publicamos los niveles de pobreza es que con la propia información de la encuesta de ingresos retiramos la declaratoria de ingresos que hacen las personas por programas sociales de cualquier nivel del país y volvemos a estimar los niveles de pobreza. De 2018 a 2020, cuando se dio el incremento de pobreza de 2 puntos porcentuales, sin los ingresos de los programas sociales de los 3 niveles de gobierno, no hubiera sido de 2, sino de 4 puntos porcentuales el incremento de pobreza. Entonces, en ese año fue los programas sociales un mecanismo de contención de los niveles de pobreza en el país. Para 2022, que hubo una reducción, la reducción que hubo la podemos asociar en al menos 2.7 puntos porcentuales en cuanto a los ingresos de los programas sociales que recibieron las personas. Entonces yo diría muy puntualmente que en el contexto actual de pobreza, de ese 36.3% de la población que hay en el país en situación de pobreza multidimensional, ciertamente que se haya tenido esta reducción, podemos visualizar entre al menos dos factores relevantes: el impacto positivo que tuvo la política de incremento de salario mínimo y la continuidad y la expansión que se tuvo en cuanto a los programas sociales, sobre todo el federal, obviamente, porque son los de mayor peso presupuestario, pero también lo que realizaron estados y municipios ayudó en tener esta reducción importante de pobreza para 2022.
Muy bien. Pues estamos justamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo acerca de la medición de la mala distribución de la riqueza en México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, uno de los puntos más importantes a tratar en este programa es qué es la política social y cuáles son ha sido sus ejes, digamos, rectores.
Claro que sí. Y es justamente parte de la segunda gran tarea normativa que tiene el CONEVAL, que es la evaluación de los programas sociales. Un primer dato que nos parece siempre importante compartir a los auditores es el siguiente. La estructura en cuanto a las intervenciones que tiene el gobierno federal se divide entre programas no sociales y programas sociales. Para el ejercicio fiscal 2024 hay actualmente 123 programas sociales en nuestro país, con un presupuesto que supera el billón de pesos para este 2024. Pero de esos 123 programas, claramente casi 10 programas se llevan el 80% de ese presupuesto. Mm. Y el principal es el programa de pensión de adultos mayores. Este programa ha tenido un crecimiento muy fuerte a lo largo de los últimos 6 años, ya que en 2019 su presupuesto rondó los 125 mil millones de pesos para ese año, y este 2024 tiene un presupuesto asignado de un poco más de 450 mil millones de pesos. Mm. Y prácticamente el número de beneficiarios ronda ya los 11.5 millones de personas beneficiarias de este programa de pensión de adultos mayores. Pero otros programas que podemos visualizar en cuanto a peso presupuestario es el de Jóvenes Construyendo Futuro, el programa Sembrando Vida y el programa de becas Benito Juárez para tanto el componente de educación básica como educación media superior. Prácticamente esos programas tienen evidentemente el mayor peso presupuestario, pero también es importante destacar lo que hacen estados y municipios. Para poder justamente visualizar el tipo de intervenciones que hay en todo nuestro país, el CONEVAL ha desarrollado una herramienta que llamamos el Inventario Nacional de Programas Sociales. Es un ejercicio que vamos actualizando a lo largo del tiempo y lo que tenemos al corte para el estatal 2022 y municipal también es que teníamos visualizados en la sumatoria de programas sociales federales, estatales y municipales, un poco más de 10.900 programas del ámbito social en esos tres niveles de gobierno: el social, el estatal y el federal. Obviamente el federal, reitero, con esos 123 programas. En el ámbito estatal, un poco más de 1.600 programas o intervenciones del ámbito social, y el grueso de las intervenciones que hemos identificado son a nivel municipal, con prácticamente un poco más de 9.500 intervenciones al corte, insisto, de 2022. De hecho, aprovecho para comentarles que justo el 24 de octubre vamos a presentar la actualización de esta herramienta en el posgrado de economía en nuestra universidad. Es un evento público. Los invitamos a que nos puedan acompañar y vamos a actualizar los datos a 2023. Pero justo un poco el análisis que hacemos desde CONEVAL es identificar si estos programas, qué tipo de impacto tienen por cada uno de los derechos sociales que utilizamos para la medición de pobreza. Y esto va acompañado también de los diferentes ejercicios de evaluación que hacemos de los programas sociales del gobierno federal. Y debo también de comentar que en los últimos años hemos fortalecido las asesorías y el acompañamiento técnico para que entidades estatales repliquen los ejercicios de evaluación que hacemos desde CONEVAL en el ámbito federal a sus propias intervenciones sociales estatales o inclusive municipales. Entonces, también comentarle, doctora, que hace un mes publicamos el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024, que en este informe lo que nosotros tratamos de justamente hacer ya un primer saldo de la política social del sexenio del presidente López Obrador, y claramente sí vislumbramos avances en cuanto a, afortunadamente, reducciones de los niveles de pobreza, sobre todo para grupos etarios, para adultos mayores, pero también vemos todavía que es muy importante reforzar las intervenciones para primera infancia y para niñas y niños y adolescentes. Uh-huh. Consideramos que es muy importante que se sigan abocando los programas sociales para tener esta cobertura de 0 a 5 años o de 0 a 18 años, porque nos parece que es clave para el desarrollo del país, uh-huh, que se pueda fortalecer las intervenciones sociales en estos primeros grupos etarios en el ciclo de vida de las mexicanas y mexicanos.
Muy bien. Hay un sistema de monitoreo de la política social. ¿En qué consiste el sistema?
Claro que sí, y es justo también de las herramientas que a lo largo de estos casi 20 años de existencia que tiene el Coneval hemos desarrollado, que es el monitoreo de los programas sociales. Nosotros adecuamos lo que en su momento, en el cambio de siglo, en el año 2000, se desarrolló muy internacionalmente, que es la metodología del marco lógico. Con esta metodología se aplicó al contexto nacional y el Coneval sustenta a partir de la matriz de indicadores y con la propia metodología del marco lógico, se desarrolla y se invita a que cada uno de los responsables de los 123 programas sociales desarrolle un conjunto de indicadores de monitoreo, seguimiento de resultados. Debo de compartir al auditorio que ahora mismo tenemos más de 1,400 indicadores que cada uno de estos 123 programas sociales han desarrollado a lo largo del sexenio que recién terminó, y Coneval publica cada año un reporte de indicadores que está disponible en nuestra página de internet, y lo que buscamos es que justamente las entidades federales tengan un, llamémoslo de esta manera, un tablero de seguimiento del impacto que tienen sus programas, teniendo en cuenta la población objetivo, la cobertura de sus intervenciones, y que eso permita pues tener un mayor ejercicio eficaz y eficiente del presupuesto de cada uno de estos programas sociales. Afortunadamente, de los 123 programas sociales federales, la gran mayoría, alrededor de 70-80 programas, tienen calificación aprobatoria en el análisis que nosotros realizamos cada año en cuanto al uso de estos indicadores de monitoreo, y pues el resto de los programas, Coneval realiza capacitaciones continuas a su personal para que puedan solventar y fortalecer sus indicadores de monitoreo. Pero sin lugar a dudas, esta es una herramienta que nosotros consideramos clave desde Coneval, porque nos permite justamente que los programas cuenten información para que llegue el segundo proceso, el segundo momento, que es la evaluación de los programas, pues se apoye con esta información que ellos mismos van recabando con sus indicadores de monitoreo, seguimiento y resultados.
Exacto. Hasta el momento, digamos, ¿cuáles han sido los resultados que ha arrojado esta evaluación que han realizado de la política social durante el sexenio, digamos, de López Obrador?
Nosotros, a lo largo de ese sexenio, realizamos tres grandes ejercicios de evaluación. En el año 2019 y 2020 realizamos 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo de 17 programas prioritarios que en ese momento la nueva administración del presidente López Obrador en 2019 y 2020 estaba llevando a cabo. Nosotros nos abocamos en recomendaciones que pudieran mejorar la parte operativa de cada uno de estos 17 programas. Uh-huh. Son resultados públicos que el auditorio puede revisar en nuestra página de internet, y muy afortunadamente le puedo compartir, doctora, que la gran mayoría de esos programas sociales utilizó las recomendaciones de ese primer ejercicio de evaluación que realizamos desde Coneval para mejorar sus reglas de operación y sus lineamientos al interior de los programas. Pongo ejemplos muy particulares como el programa de becas Benito Juárez, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como el programa Sembrando Vida, retomaron varias de las recomendaciones iniciales del Coneval para modificar sus reglas de operación. Hacia 2021 y 2022, Coneval realizó casi 9, en su totalidad fueron 9 evaluaciones de procesos a 9 programas, uh-huh, sociales. Ahí lo que nos interesó mucho es justamente ayudarle al programa que fueron evaluados, mejoramiento en cuanto a sus procesos operativos, en cuanto, sobre todo, ya que Lo que nosotros identificamos fue un cambio de paradigma muy fuerte en la política social de nuestro país, y prácticamente la gran mayoría de los programas se abocaron a transferencias monetarias no condicionadas. Y eso, pues, lo que a Coneval le permitió es focalizar nuestros análisis en cuanto a mejorar justamente esos procesos operativos que hacían los programas en la transferencia monetaria a los beneficiarios. Y el último ejercicio robusto que hicimos de evaluación fueron un conjunto de evaluaciones de impacto a los siguientes programas sociales. Nosotros tuvimos la responsabilidad de realizar evaluaciones de impacto para el programa Sembrando Vida, para el programa PROFES que lleva Secretaría de Cultura y para el programa de becas Benito Juárez para su vertiente educación básica. Y le dimos acompañamiento técnico a la Secretaría de Agricultura para una evaluación de impacto tanto del programa de fertilizantes como el programa de producción para el bienestar. Estos ejercicios también ya son públicos, los tres primeros que mencioné ya los pueden encontrar en nuestra página de internet, y lo que sí puedo destacar muy, muy rápidamente es en la evaluación de impacto de becas Benito Juárez realizamos dos ejercicios, el cualitativo y el cuantitativo. En el ejercicio cuantitativo nosotros sí encontramos, comparando el ciclo escolar 2019-2020 contra el ciclo escolar 2021-2022, que aquellas escuelas primarias y secundarias que recibieron apoyos del programa de becas Benito Juárez, afortunadamente hubo una reducción en cuanto a la deserción escolar, los niveles de reprobación y el rezago escolar. Hubo un impacto positivo de becas para disminuir estos niveles de estas variables que acabo de mencionar. Pero también hicimos un ejercicio cualitativo. Coneval visitó un poco más de 8 entidades del país con acompañamiento de la propia Secretaría de Educación Pública, y lo que encontramos a través de grupos focales y entrevistas a padres y madres de familia es que, si bien ellos referenciaban que era un muy buen apoyo económico que sus hijas o hijos recibieran estas becas, pues sí que era importante, o ellos pedían que hubieran incrementos de los montos de transferencia, ya que si bien ese dinero lo dedicaban para calzado, uniformes, útiles generales, pero también les interesaba que pudieran tener un apoyo para la compra de una computadora, de una tableta, para un paquete de internet que apoyara la educación de sus hijos. Entonces, evidentemente, también hicimos algunas recomendaciones en cuanto al fortalecimiento de esta intervención de becas Benito Juárez, que viniera aparejado de otras intervenciones federales o estatales, pero reitero, toda esta información ya está pública y la puede consultar el auditorio en nuestra página de internet.
Muy bien, pues estamos aquí informando a ustedes muy completo la labor de esta entidad pública a cargo del doctor, y vamos a hacer un puente informativo y su musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí ya nos llegó una llamada de doña Esmeralda Arizmendi. Muchísimas gracias. Dice, felicito al invitado y al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, doña Esmeralda. Y pregunta, ¿los programas sociales disminuyeron la pobreza y si esto significa un crecimiento social?
Pues muchas gracias a doña Esmeralda por su pregunta. Y sí, voy a complementar alguna de la información que ya había externado previamente en cuanto a este ejercicio que hacemos en Coneval para identificar el impacto que se tienen algunos de los programas sociales que son capturados por la ENIC. Yo les decía que para 2020 a 2022... esa reducción que hubo de 43.9% de la población a 36.3%, 2.7 puntos porcentuales se debió por el impacto del ingreso que recibieron las personas por programas sociales. Pero sí, me parece importante retomar también la información que el propio Coneval ha publicado por grupos etarios. Yo hablaba sobre la importancia del peso presupuestario del programa de pensión de adultos mayores. Pero sí es un programa que podemos visualizar que ha permitido tener una importante reducción de pobreza para aquella población de 65 años o más. ¿Por qué razón? En 2016, los niveles de pobreza de esta población rondaban el 47% del total de adultos mayores de 65 años en situación de pobreza multidimensional. Para 2022, estos niveles rondaban ya el 33% de la población. Es decir, en 6 años, 2016 a 2022, hubo una reducción de casi 16 puntos porcentuales. Fue el grupo etario donde mayor reducción de los niveles de pobreza hubo. Claramente.
Es el más fuerte realmente.
Exactamente. Sí. También otro dato importante que se destacó es pobreza en el ámbito rural de nuestro país. Uh-huh. Aún en el contexto de la crisis por COVID-19 en 2020, el único grupo que tuvo reducción de pobreza en ese año fue la pobreza en el ámbito rural. Para el auditorio, ¿qué es el ámbito rural? Uh-huh. Son aquellas localidades de hasta 2.500 habitantes. Entonces estamos hablando de localidades muy, muy pequeñitas. Y ahora mismo los niveles de pobreza rondan alrededor del 42% de la población en el ámbito rural que está en situación de pobreza multidimensional. Sí, efectivamente me parece que ha habido un importante impacto positivo en los programas sociales de los tres niveles de gobierno en cuanto a esta reducción de pobreza que tuvimos en el país. Pero creo que es importante también destacar los retos que hay por entidad federativa, ya que si cuando el auditorio pueda revisar a través de mapas o gráficos que están en nuestra página de internet de Coneval, la evolución de pobreza por entidad estatal, hay dos Méxicos en los extremos de la distribución de los niveles de pobreza. Por un lado, Baja California Sur, Baja California y Coahuila son entidades que tienen el 16, 18 y el 19% de su población solamente en situación de pobreza multidimensional. Baja California Sur, de hecho, es la entidad con los menores niveles de pobreza para 2022. Pero en el otro extremo están Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que siguen manteniéndose como las entidades con mayores niveles de pobreza en el país. Pero también deseo destacar lo siguiente. Chiapas, que es la entidad con mayores niveles de pobreza en el país actualmente, tuvo una reducción de 2018 a 2022 muy importante. En 2018, Chiapas tenía prácticamente el 77% de su población en situación de pobreza multidimensional. 4 años más tarde, redujo 10 puntos porcentuales sus niveles de pobreza y en 2022 ronda el 66.8% de su población en situación de pobreza multidimensional. En esa entidad son dos enfoques. Sí hubo un impacto positivo de programas sociales que ayudaron a que Chiapas fuera la entidad con mayor reducción en puntos porcentuales sus niveles de pobreza de 2018 a 2022, pero sigue siendo la entidad con mayores niveles de pobreza. Entonces, se tienen que reforzar. Chiapas cambia de gobernador en unas semanas más. Entonces, Coneval, pues evidentemente proporcionará esta información al nuevo gobernador para que ellos puedan delinear su plan estatal de desarrollo y puedan continuar con esta tendencia de reducción de pobreza.
Claro. Esto se le llama crecimiento social.
Podría Exactamente. Ser
como, sí. Para contestarle a la señorita Arizmendi. Bien. Mariano Torres felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor. Y dice, la política industrial debiera ser el eje para terminar con la pobreza. Pues sí,
es un factor,
estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque es el factor del sector industrial es que la mayoría de los empleos de este sector es formal y los ingresos laborales de los trabajos formales son muchos mayores que aquellas personas que están laborando en la informalidad. Entonces sí, de acuerdo con el colega, que sí se puede tener una política industrial que permita indirectamente reducciones de pobreza.
Claro. La señorita Arely Gómez felicita al invitado y dice:
gracias.
Bueno, con las políticas neoliberales la pobreza no podrá erradicarse, ya que este es el modelo de la que lo promueve. Bueno, es su punto de vista, ¿no?
Claro, lo que sí podemos plantear, al menos con los propios datos que generamos de Coneval, es que sí hay un cambio de paradigma importante que hubo en cuanto al enfoque no solamente de la política social, sino este tema del salario mínimo. Coneval realiza trimestralmente las estimaciones de lo que denominamos pobreza laboral. Ahí solamente tomamos los ingresos laborales y lo comparamos con el valor de la canasta alimentaria. Prácticamente el último dato fue para el segundo trimestre de 2024, 35% cerrado, 35% de la población está en situación de pobreza laboral. Pero siempre hago referencia a un gráfico que nosotros publicamos con este indicador, que es el de masa salarial. La masa salarial la obtenemos con la sumatoria de todos los sueldos y salarios de la población económicamente activa de nuestro país. Si vemos el gráfico de 2009 a 2018, la masa salarial rondó los 250, 260 mil millones de pesos en términos reales. No hubo una mayor modificación, pero de 2018 a 2020 pasó de esos 265 mil a 320 mil millones de pesos. Hubo una contracción por pandemia, pero el último dato, el tercer trimestre de 2024, es que México ya tiene una masa salarial que ronda los 350 mil millones de pesos. Es decir, ahí sí se puede ver con claramente lo que no se movió en el periodo neoliberal y lo que sí se movió de en 2018 para acá.
Sí. Bien, Fausto Alonso, bueno, gracias, señor. Felicita al equipo de Momento Económico. Le agradecemos mucho. Y pregunta, ¿qué políticas gubernamentales ayudarán en este sexenio a la disminución de la pobreza?
Sin lugar a dudas, nosotros desde Coneval no solamente hemos revisado los 100 puntos que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha publicado, inclusive después de que acontecieron las elecciones. De hecho, también me permito hacer dos planteamientos. El primero, invitar al auditorio que en nuestra página de internet revisen un micrositio que publicamos hace 3 semanas sobre información que generamos desde Coneval justo para esta época de transición sobre jornaleros agrícolas, población menor a 18 años, mujeres de 60 a 64 años y un análisis que realizamos sobre pobreza extrema. ¿Por qué razón? Porque justamente identificamos que esos son al menos los 4 grandes ámbitos en términos de política social que la presidenta Claudia Sheinbaum desea llevar a cabo a lo largo de este nuevo sexenio. De hecho, también Coneval ya ha tenido reuniones de trabajo con algunos de los equipos de transición en su momento, ahora ya nuevos secretarios federales, como el doctor Julio Verdegué o la senadora Citlali Hernández, entre algunos otros ejemplos. Y lo que nosotros identificamos con Coneval es que sí se tiene que seguir focalizando estas estrategias. Pongo el ejemplo muy puntual de jornaleros agrícolas. Por primera vez, México cuenta ya con una estimación de pobreza para la población jornalera agrícola de nuestro país. Encontramos que esta población ronda los 2.1 millones de mexicanas y mexicanos trabajadores jornaleros agrícolas con la información de la ANIC 2022. De esos 2.7 millones, prácticamente 1.7 millones está en situación de pobreza multidimensional. La gran mayoría de las y los jornaleros agrícolas están en esta condición. Por eso nos parece muy pertinente que haya una estrategia hacia este grupo de población específico. Pero eso también es importante, pero también el que se puedan robustecer los empleos con prestaciones de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque de las 6 carencias que yo les comentaba al inicio de este programa, la carencia con mayor prevalencia en la población es la carencia por acceso a la seguridad social. 50.2% de la población, es decir, la mitad, cuenta con esta carencia de acceso a seguridad social. ¿Por qué razón? Por el tema de la informalidad. Ese es el, sin lugar a dudas, el gran reto que tenemos como país y de esta nueva administración federal. Entonces, respondiendo el planteamiento de la pregunta que nos presentan, es que sí tendrán que continuar los programas sociales, pero sin lugar a dudas que se puedan fomentar políticas de empleo formal para nuestro país, o que los actuales puedan plantear un traslado de la informalidad a la formalidad con un esquema mínimo de prestaciones de seguridad social. Eso sin lugar a dudas será un factor que en el mediano o largo plazo pueda verdaderamente tener un impacto de reducciones importantes de pobreza hacia adelante.
Oh, sí. Bueno, estos son, digamos, algunos objetivos de Coneval para la administración actual. Uh-huh. ¿Cuáles otros? Bueno, a ver, si hay otros, a ver.
Sí,
perdón.
Sí, no, y sobre todo, desde el año pasado Coneval acompañó el debate que hubo en los órganos legislativos sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Esto ha sido una iniciativa que han tenido varias legisladoras, Amalia García, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, presidenta de la legislatura pasada de la Comisión de Bienestar, y Patricia Mercado también, anteriormente senadora, ahora diputada, y Coneval acompañó varias estas discusiones. Y en mayo de este año, desde Coneval, presentamos un informe sobre la aplicación del Sistema Nacional de Cuidados, porque ya se aprobó en Cámara de Diputados, falta la aprobación en Cámara de Senadores, pero es una discusión que se va a tener que dar y ya operatizar en las siguientes semanas o meses. ¿Pero por qué es importante? Porque cuando desde Coneval también, y es información que está en este micrositio y que invitamos a que lo puedan consultar el auditorio, desagregamos por personas cuidadoras o personas objetas de cuidados. Y en las personas objetas de cuidados vemos que las personas con discapacidad, todavía los niveles de pobreza rondan el 40% del total de personas con discapacidad en nuestro país. Cuando vemos la población de primera infancia, prácticamente el 47% de niñas y niños de 0 a 5 años están en situación de pobreza multidimensional. Y si bien ya hemos mencionado que los adultos mayores han tenido una reducción de pobreza, pues todavía un tercio de estos, un 33%, está en situación de pobreza multidimensional. Entonces, sí es muy importante, nosotros ya hemos generado tanto indicadores de pobreza como un plan estratégico de aplicación del Sistema Nacional de Cuidados desde nuestra área de evaluación, y es información que hemos puesto ya a disposición de los equipos de la doctora Claudia Sheinbaum para que ellos a su vez puedan delinear una gran estrategia sobre un Sistema Nacional de Cuidados que permita sobre todo tener una atención prioritaria a personas con discapacidad, primera infancia y adultos mayores, que consideramos puede ser importante para seguir fortaleciendo el ejercicio de los derechos sociales de estos grupos poblacionales.
Sí, bueno, son buenos objetivos, muy buenos. Vamos a la última, aquí que tengo la última llamada, es de Oscar García, que felicita al invitado y pregunta, más bien plantea si se sabe la distribución del ingreso en América Latina, ¿cómo se comporta?
Claro que sí. De entrada, si uno revisa los datos de la CEPAL, que es la institución que del ámbito internacional esquematiza y de alguna manera homogeniza la información de distribución del ingreso de las diferentes economías latinoamericanas, seguimos siendo una región del mundo con una mala distribución del ingreso. Si lo medimos por el coeficiente de Gini, prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos tienen indicadores que van del 0.5 al 0.6 en cuanto al coeficiente de Gini en su distribución de ingreso. México, ya con datos que podemos obtener a partir de la encuesta de ingreso gasto y con lo que publicamos desde Coneval, ha tenido, por un lado, sí, una reducción del coeficiente de Gini. Este sexenio lo iniciamos con 0.47 el valor del coeficiente Gini para 2018, y este se redujo a 0.42 para 2022. Es decir, ha habido un fortalecimiento de los ingresos de los deciles de menores percepciones, el primero, segundo y tercer decil. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque eso lo que nos indica es que no solamente el ingreso proveniente de programas sociales, sino de los ingresos laborales, permitió un ligero incremento de los ingresos de los deciles 1, 2 y 3. Y también cuando hacemos el siguiente comparativo, si dividimos lo que gana el decil 10, que es el de mayores ingresos, sobre lo que gana el primer decil, que es el de menores ingresos, en 2018 esa relación era que el décimo decil ganaba 24 veces más que el primer decil. Pero para 2022, el décimo decil ganó solamente 19 veces más que el primer decil. Eso significa que ha habido una mejora en la redistribución del ingreso en el país. Sin embargo, todavía estamos lejos de una distribución mucho más igualitaria como pueden tener los países nórdicos europeos, donde tenemos coeficientes Gini de 0.3, 0.25. Este tiene que ser la meta no solamente de América Latina, sino de nuestro propio país hacia adelante.
Muy bien. Bueno, ahora llegaron muchas llamadas. Dice la señorita Esmeralda Arismendi nuevamente, dice, felicito al equipo de Momento Económico. Bueno, muchas gracias. Dice, la colectiva constituye MX Feminista. Lograron incorporar el sistema de cuidado en la legislatura de la Ciudad de México y ellas mismas la llevaron a cabo en la Cámara de Diputados y Senadores, donde se congeló.
Efectivamente, sí, es parte de la discusión legislativa que les comentaba, acompañado con Eval en la legislatura pasada, y justamente falta una nueva discusión y aprobación en Cámara de Senadores, que esperemos que se dé en las siguientes semanas o meses.
Bueno, muy bien. Matilde Martínez felicita al equipo de Momento Económico, gracias, y dice, ¿qué diferencia hay entre el modelo neoliberal y el humanista que Sheinbaum ha declarado lleva su administración?
Bueno, al menos desde el ámbito de Coneval lo que podemos ver es que sí hubo un cambio de paradigma en cuanto a lo que había hasta 2018 eran programas sociales con transferencias monetarias no condicionadas, y lo que se da a partir de 2018 hacia acá son un paquete de programas sociales con transferencias monetarias no condicionadas, es decir, la entrega directamente de recursos monetarios a los beneficiarios, y eso me parece que es el gran cambio de paradigma que podemos identificar, al menos en el ámbito de política social, que se dio antes de 2018 y después a partir de 2018 con la entrada del presidente López Obrador.
Muy bien. El señor Federico Olivos felicita al invitado y dice, ¿hay una ley que obligue al Estado a erradicar la pobreza?
Con ese objetivo tal cual no, pero sí la propia Ley General de Desarrollo Social, al darse la creación de Coneval como un organismo descentralizado del Estado mexicano, pues le da la tarea de medir la pobreza, y si hay algunos otros artículos de dicha ley que le permiten y de alguna manera le plantean a las diferentes secretarías federales que utilicen la información de Coneval para la realización de diagnósticos y de los propios programas sociales en nuestro país. Entonces sí podremos decir que hay un complemento en cuanto al uso de información de Coneval para los para delinear, planear y llevar a cabo los programas sociales en nuestro país.
Muy bien. La señorita Alejandra Ramírez felicita al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, el mundo vive una pobreza lacerante. No pueden maquillarlo con cifras. Bueno, no sé. Las cifras son medición.
Así es. Sí, no, pero hay evidentemente todavía un grupo importante. Yo les hablaba al inicio de pobreza y pobreza extrema. Pues al 2022 todavía hay un poco más de 9.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema, que representan el 7.1% del total de la población. Y es justamente donde se tiene que también focalizar en esta nueva administración federal en realizar políticas que atiendan a estos casi 10 millones de mexicanas y mexicanos que están todavía en situaciones muy precarias en términos de pobreza extrema.
Pues sí. Manuel Suárez felicita al invitado. Y dice, la distribución de riqueza no permite que el grueso de la gente tenga ingresos dignos. Es cierto, pero...
Sí, y pero como les comentaba con los datos de coeficiente Gini, ha habido un mejora en los últimos años, pero sin lugar a dudas tiene que continuar para tener una aún mucho mejor redistribución
del ingreso. Sin duda, ha sido demasiado fuerte y por mucho tiempo.
Así
es. Y eso es difícil de erradicar enseguida, ¿no? Pero vamos, tengamos esperanzas, ¿no?
Sí.
Bueno, durante tu gestión, ¿cuáles han sido las aportaciones y recomendaciones de Coneval para el Ejecutivo Federal?
Bueno, justamente en todos estos procesos de evaluación que les he compartido a lo largo de esta emisión, han sido aportes muy importantes para que los programas sociales federales puedan, al inicio de la gestión, actualizar sus reglas de operación, sus lineamientos, y me parece que fuimos muy enfáticos a lo largo del sexenio anterior de Coneval de tener siempre esa claridad de las reglas de operación de los programas sociales federales. Otro elemento importante que desde Coneval en los últimos años hemos hecho mucho es el diálogo con las entidades estatales, porque si bien Coneval es una institución cuya obligatoriedad normativa es solo en el ámbito federal, sí hemos establecido muchos diálogo y acompañamiento a entidades estatales. Al día de hoy el Coneval tiene casi 25 convenios institucionales de colaboración con 25 gobiernos estatales, y eso nos permite darles capacitaciones, talleres, conferencias, el compartirles estos datos de pobreza estatal y municipal a los gobiernos estatales para que puedan acompañar sus diagnósticos e informes. Eso me parece que ha sido también algo muy, muy importante que hemos hecho en los últimos años y que inclusive nos ha permitido llegar a algunos municipios de nuestro país. No nos daría la vida desde Coneval para cubrir los más de 2,400 municipios, hablando con mucha franqueza, pero sí hemos tratado de, a través del INAFED, dar conferencias. Se convoca virtualmente a gobiernos municipales y hemos tenido quórum de 400, 500 municipios que virtualmente se conectan a capacitaciones que a través de Coneval e INAFED hemos otorgado en los últimos año y medio prácticamente. Entonces, sí hemos fortalecido esas áreas de capacitación de servidoras, servidores públicos, funcionarios estatales y municipales, y en el ámbito federal, pues también cada año nosotros desde Coneval damos información para que el gobierno federal delinee las zonas de atención prioritaria, que son el punto de partida para el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Entonces, hemos continuado con esa, proporcionando información estratégica sobre pobreza y rezago social al gobierno federal para que ellos puedan armar toda su estrategia de intervenciones de política pública. Entonces, afortunadamente, eso ha sido algunos de los elementos importantes que en los últimos 5 años, bajo mi gestión, que el Coneval ha realizado y ha proporcionado información a los 3 niveles de gobierno del país.
Bien, a mí me parece que es, pues, la función, ¿verdad?
Así es.
Después de todo. Bien, pues, a ver, José Nabor, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Así y te es. Agradezco mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo tus valiosos conocimientos.
Muchísimas
gracias. A nuestros radioescuchas por su atención y participación, muchísimas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colabora en la producción Araceli Martínez Suárez, fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez y una servidora Irma Manrique, coordinadora conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.